Nosotros somos organizaciones, digamos, colectivas y productivas de la agricultura familiar campesina indígena, desde la pequeña y mediana producción hacia, bueno, los más pequeños, digamos, de la agricultura, y que además producimos alimentos y bienes para el mercado interno, no para exportar. Que es a lo que generalmente justamente nos dedicamos desde la agricultura familiar campesina indígena, que es justamente a lo que hace este reconocimiento histórico, la ley 27.118 de reparación de la agricultura familiar campesina indígena, que justamente lo que hace es reconocernos como actor fundamental, digamos, en el desarrollo rural del país, en el desarrollo agrario del país, para el arraigo rural también. Entonces, esta ley por un lado reconoce, nos reconoce como actor fundamental a la agricultura familiar campesina indígena, como dije, que somos los que producimos alimentos y bienes para el mercado interno en todas las provincias del país y en todas las localidades. Somos los que producimos en general alimentos frescos, una gran parte, entre el 60 y el 70%, está representado eso en las últimas encuestas nacionales de importancia, de entre el 2015, el 2018, el 2019. Y somos también los que agregamos valor, muchas veces en origen, en las localidades, a los alimentos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia, como MNCI Somos Tierra, desde la Red Puna en Jujuy, de generar una planta de chacinados de con base en carne de llama, por ejemplo. Ajá. Y somos los que generamos trabajo también en las pequeñas localidades y en los territorios de origen donde, donde se produce el alimento.
Sí. Marisol, ¿por qué se habla de reparación histórica?
Porque históricamente no fuimos reconocidos en la legalidad, digamos, como sujeto productivo importante, digamos, en las cadenas de valor de la producción de alimentos. Por eso también la ley habla de reparación histórica. Fue una ley que, de hecho, muchas de las organizaciones, una gran parte de las organizaciones que estamos en la Mesa Agroalimentaria Argentina, trabajamos al momento de escribir esta ley.
Ajá. Obviamente, va, yo digo obviamente, tiene que ver con una lógica diferente la agricultura familiar, campesina e indígena, con todo lo que representa el complejo agroalimentario argentino, que producen fundamentalmente para exportar y dejan de lado, y a veces con mucho sobreprecio, todo lo que tiene que ver con el consumo interno.
Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos, por eso nosotros hablamos, que era parte de lo que vos decías al iniciar esta nota, por eso nosotros hablamos y construimos diariamente desde los territorios este concepto, si se quiere, pero esta práctica concreta de la soberanía alimentaria. ¿Qué es para nosotros la soberanía alimentaria? Justamente es la posibilidad de poder decidir como pueblo, digamos como comunidades en los territorios, como por supuesto organizaciones, como cooperativas, como la agricultura familiar, digamos, que es justamente emprendimientos familiares que en los territorios históricamente han producido alimentos para el pueblo. Y la soberanía alimentaria es justamente lo que planteamos nosotros, es que está totalmente relacionada, vinculada, hace hincapié en que podamos decidir las formas en que producimos y comercializamos los alimentos que, bueno, justamente que estamos produciendo en cada uno de nuestros territorios. Y para eso es fundamental poder definir esto también, bueno, costos internos, la forma de producir. Nosotros hacemos mucho hincapié en la forma de producción agroecológica de alimentos y de bienes, porque cuida el ambiente, porque cuida principalmente también a los productores que están en los territorios produciendo. Y también las formas de comercialización de estos alimentos de manera que el pueblo en su conjunto tenga acceso a alimentos sanos, más seguros y más soberanos. Eso es lo que nosotros construimos desde los territorios todos los días.
Ahora, cuando se comienza a hablar, y me refiero a este complejo agroalimentario, al cual se contrapone esto que estás contando, cuando se habla de soberanía alimentaria, entre otras cosas, lo que deja de lado la soberanía alimentaria, o por lo menos lo que impulsa, es el no uso de agrotóxicos. Por eso hablan de una alimentación sana, entiendo yo.
Exactamente. Lo que nosotros promovemos todo el tiempo es son formas de producción más sanas, más seguras, y nosotros decimos más soberanas, porque implica decisión, obviamente, de cada uno de los productores y productoras, de los campesinos y campesinas y de los pueblos indígenas que producen, de producir mayormente sin agroquímicos. Eso es lo que nosotros incentivamos. ¿Por qué lo incentivamos así? Porque, lamentablemente, el modelo de producción convencional de alimentos hoy y de ultraprocesados, digamos, si quieren, implica todo un paquete tecnológico que necesariamente va en detrimento de nuestra soberanía en la producción de alimentos. Uh-huh. Porque ese paquete tecnológico genera, digamos, una dependencia muy importante de todo lo que son precios internacionales a valor dólar, además, con todo ese paquete de agroquímicos, pero además produce alimentos que están muchas veces incluso por fuera de las normas que el propio SENASA o el Código Alimentario han implementado, ¿no? Como nuestros organismos también de control de inocuidad, digamos, en los alimentos en el país. Por supuesto, poco se habla de esto, uh-huh. pero es una realidad cada vez más presente en los alimentos que consumimos todos y todas.
Por lo general uno conoce que, bueno, las familias, a veces no asociadas en cooperativas u otro tipo de organización, tiene como destino la subsistencia y el excedente hay que encontrar algún lugar donde comercializarlo. Y esto que termina, de alguna manera, relacionado con la cuestión de ¿quién es el propietario de la tierra? Que es otro problema, ¿no? Cuando tenemos grandes latifundios que se ocupan precisamente de producir alimentos para este complejo agroalimentario. ¿Cómo se manejan con el tema este de contar con tierras? En definitiva, yo entiendo que la postura es no solo hacerse cargo de la tierra, sino de alguna manera ser propietarios de la tierra y no arrendarla, porque ahí se hace la cuestión cuesta arriba. ¿Eso es una parte fundamental de la discusión que debe darse?
Sí, sí, totalmente. Es una parte fundamental. De hecho, la ley 27.118 tiene algunos artículos que justamente hablan del acceso a la tierra y de la conformación de un banco de tierras para la agricultura familiar campesina indígena. Es una discusión que debe darse necesariamente porque gran parte de los que producimos alimentos para el pueblo, como dijimos anteriormente, estamos en condiciones de precariedad, digamos, uh-huh. en la tenencia de la tierra, que es muy importante, sumamente importante, porque además también eleva los costos de producción de los alimentos y, por supuesto, también los costos con los que el consumidor paga estos alimentos. Eso es así, es imposible no trasladar esos costos. En términos, digamos, de alquileres de la tierra, de tierra para producir, hay realmente muy poca regularidad en esa tenencia. Es demasiado malo esa condición de vida para los productores y esa condición de producción para los productores. Y sí, es algo que tenemos que dialogar como sociedad para poder priorizar efectivamente que la producción de alimentos sea realizada por la agricultura familiar campesina indígena, que más produce alimentos para el mercado interno, que más trabajo genera, que cuida el ambiente y que además son los alimentos que todos consumimos. Entonces, uh-huh. no poder debatir seriamente y nacionalmente este tema es una falta bastante importante, que es también una cuestión que la reglamentación de la ley, de alguna manera sí toma, porque habla de la conformación del Banco de Tierras a través de la Administración de Bienes del Estado y lo pone al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar y Campesina Indígena como el que generará el decreto de adjudicación de esas tierras. Ajá. Pero no se dice nada más, por ejemplo. No se dice nada sobre la adjudicación de otras tierras aptas que no sean tierras fiscales. No se avanza tampoco en la cuestión que sí consagra la ley, que es la tierra como bien social. Por eso nosotros decimos que la reglamentación, además de ser una reglamentación tardía, como vos decías, luego de 8 o 9 años de haber sido sancionada la ley, avanza muy poco en lograr hacer efectivos los derechos que esa ley consagra justamente para los productores y productoras de alimentos.
Llama mucho la atención, bueno, cada cual tiene su lectura y ustedes seguramente han hecho la evaluación, porque es bastante curioso que la ley haya sido sancionada y después de 8 o 9 años recién reglamentada. Uno entiende que en ese transcurso debe haber habido presiones para que no entre en función la ley.
Sí, bueno, durante el macrismo, de hecho, prácticamente se desguazó el organismo del Estado Nacional, que era la autoridad de aplicación de la ley, que era en ese momento la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fue prácticamente desguazada con muchísimos trabajadores y trabajadoras de ese organismo también siendo dejados sin trabajo, siendo echados, digamos, del Estado Nacional. Y durante el actual gobierno nacional asistimos en el último año, creo que fue en noviembre y diciembre del año pasado, a un cambio de estructura orgánica, digamos, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Pasó a ser el INAFSI, que es el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que depende de Jefatura de Gabinete de Nación. Y es durante esta gestión justamente donde se da esta reglamentación que, que es pobre, que es una reglamentación bastante pobre en torno a todos los derechos y posibilidades que otorga la ley, ¿no? En términos de recursos, de acceso a la tierra, de, bueno, de subsidios, de créditos o microcréditos o fondos rotatorios, como plantea otro artículo, en términos de artículos de también de agregado de valor y de investigación o asesoramiento técnico a la agricultura familiar. Son todas cuestiones que no se reglamentan, son un montón de artículos que no se reglamentan. Y por otro lado, en torno a la participación, que nosotros siempre hemos mencionado, que también está muy vinculada a este aspecto de la soberanía alimentaria y de la soberanía, digamos, de las organizaciones colectivas que organizamos y representamos a la agricultura familiar campesina indígena, también queda muy pobre la reglamentación, porque el Consejo de la Agricultura Familiar queda solamente como instancia de consulta permanente, como un órgano consultivo, y se le da prioridad al Consejo de Políticas Públicas, que es un consejo interministerial, como órgano de gobierno, digamos, pero no tanto justamente a la soberanía que siempre las organizaciones de la agricultura familiar hemos planteado históricamente, ¿no? Ser parte de las políticas que nos afectan. Y bueno, eso tampoco se da en esta reglamentación.
Si uno tendría que ponderar el aporte que hace la agricultura familiar a la economía de los argentinos y al consumo de lo que ustedes producen para la ciudadanía, ¿en qué porcentaje está esto?
Y mira, yo justamente anteriormente te decía que aproximado por provincia estamos entre un 60 y un 70% los alimentos frescos que consumen todos los argentinos son producidos por nosotros, son producidos justamente por la agricultura familiar campesina indígena y por los diversos actores, ¿no?, de la agricultura familiar.
Sí.
Entonces, es un porcentaje muy alto, digamos. Por lo tanto, por eso nosotros reclamamos continuamente ante el Estado Nacional y ante cualquier gestión de gobierno políticas activas justamente para nosotros como sujetos productivos de esa agricultura familiar campesina indígena que produce alimentos y bienes en general, mayormente alimentos. Cuando hablo de bienes, hablo, por ejemplo, de artesanías, que también son producidas muchas veces por las comunidades y la agricultura familiar en su conjunto, por ejemplo. O pueden ser también servicios de turismo rural comunitario, por ejemplo. Pero en general son alimentos. Entonces, nosotros como sujetos productivos necesitamos ser considerados justamente parte de la solución, ¿no?, del consumo y el acceso a los alimentos de todo el pueblo argentino en general.
Parece un contrasentido, ¿no?, que con semejante producción se haya demorado tanto en sancionar la ley y una ley recortada. Y esto no sé, entiendo yo, se podría explicar con algunas medidas de ajuste que llevan los gobiernos, qué sé yo, por el endeudamiento, por el designio que le da, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, porque puede ser una cuestión bastante contradictoria, ¿no?
Sí, la realidad es que sí, es una cuestión bastante contradictoria y también, digamos, importa mucho en general a los gobiernos todo lo que es las políticas generadas, que son muchísimas, hacia los sujetos productivos tradicionales que siempre han sido mirados así, que son los sujetos de la mesa de enlace, básicamente, ¿no?
Ajá. Sí.
Que son los sujetos que siempre también continúan solicitando políticas públicas para su sector, que es un sector que básicamente produce para la exportación, no está mirando al mercado interno ni a la soberanía nacional del pueblo argentino a la hora de acceder a los alimentos. Esa es la realidad.
O sea, se privilegia
Entonces,
más el ingreso de dólares que el consumo sano de la población, pareciera.
Sí, al menos no hay, no está habiendo por el momento una planificación de la producción y la comercialización de alimentos de modo que garantice el acceso a los alimentos por parte del pueblo argentino. Actualmente no hay una planificación, un plan quinquenal, si se quiere, en ese sentido.
Sí. ¿Y en algún momento lo hubo?
Bueno,
o por lo menos impulsar esta cuestión, ¿no?
Sí, lo que sucede es que anteriormente a los 90, digamos, la agricultura familiar campesina indígena estaba integrada a las cadenas de valor de producción de alimentos y de comercialización de una forma distinta.
Ajá.
A partir de los 90, con la desregularización de la economía en su conjunto, digamos, pero también de determinados mecanismos o dispositivos del Estado Nacional que regulaban y que también integraban en las cadenas de valor a nuestro sector, digamos, a la agricultura familiar campesina indígena, digamos, nuestra integración y nuestra revalorización en su conjunto, en las provincias, en las localidades, con todo lo que implicó, digamos, de los 70 para acá también, cambios en la economía global y, por supuesto, en nuestro país también. La agricultura familiar campesina indígena sigue siendo un actor fundamental en el desarrollo rural, en la creación de arraigo, en la creación de trabajo, en el agregado de valor de los alimentos que producimos, pero siempre de una forma muchísimo más subordinada, digamos, a la integración vertical que hacen, que tienen, que han construido las grandes cadenas de producción de alimentos y de producción de ultraprocesados y demás. Eso es una parte de la realidad. Y el Estado no ha generado, más allá de la sanción de esta ley, políticas públicas activas para nuestro sector. Es así.
Sí. Pensaba, Marisol, en esta cuestión, porque mencionaste la mesa de enlace, que a todas luces es, bueno, por favores de las distintas administraciones, una especie de monstruo, y ustedes tienen que hacer frente a esa lógica. ¿De qué manera se organizan? Porque supongo yo que debe haber en esa mesa agroalimentaria muchas organizaciones que participan y pujan por un espacio.
Claro, nosotros en la Mesa Agroalimentaria Argentina estamos la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra. Nosotros como MNFI Somos Tierra, que somos el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.
Uh-huh.
Está la FONAF, que es una organización también con una larga historia en la agricultura familiar. FECOFE y Bases Federadas, que son también, digamos, dos organizaciones de pequeños y medianos productores chacareros de la Pampa Húmeda. Con lo cual, lo que les quiero representar es que en la Mesa Agroalimentaria Argentina estamos representados gran parte de esa agricultura familiar, de la pequeña producción, de la agricultura campesina indígena en el país, y justamente nos organizamos con diagnósticos propios, con análisis propios de la realidad que estamos atravesando y con propuestas de políticas públicas muy importantes. Nosotros en octubre o noviembre del año pasado hemos presentado 5 proyectos de ley en el Congreso de la Nación para que se discutan, que justamente tiene que ver con este importante debate que vos decís de acceso a la tierra, de la pequeña producción y de la producción de la agricultura familiar campesina indígena. Tiene que ver con una ley de fomento a la agroecología que permita justamente a los productores tener perspectivas para invertir en la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Tiene que ver con retenciones segmentadas también, por supuesto, para aquellos que quieren exportar, pero que mayormente de todas maneras producen para el mercado interno. Y bueno, y son todas iniciativas que nosotros venimos dialogando, venimos consensuando, venimos en un proceso, digamos, de de organización justamente colectiva y también de discusión política, ¿no? Por último, uno de los grandes cuestionamientos nuestros a esta reglamentación es que no hay presupuesto. El título de presupuesto de la ley no queda reglamentado, con lo cual también nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cuál va a ser el presupuesto para la implementación de la primera etapa que menciona la ley en el reconocimiento justamente nuestro de la agricultura familiar campesina indígena como sector fundamental del campo? Y bueno, y por otro lado también esta situación de que todos los días siguen desapareciendo pequeños productores. Entonces, esto nos afecta a nosotros como sociedad porque nos va a afectar indiscutiblemente, que ya nos afecta desde hace un tiempo que vienen desapareciendo productores y en este momento siguen desapareciendo productores. Entonces, esto nos afecta en cómo vamos a seguir produciendo alimentos con la continuidad del desaparecimiento de los pequeños productores.